episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de la política insular de Fuerteventura, comenzando por el Cabildo, con el portavoz de uno de los grupos de la oposición. Claudio Gutiérrez, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Anaí. Encantado de estar aquí en este nuevo medio para ti.
Para mí un placer, sí. Fuerteventura Digital está relanzándose con este contenido audiovisual. Y nada, un placer, pues creo que vamos a hablar con alguien que, bueno, al fin y al cabo lleva pues muchísimo tiempo en la política. Justo antes de entrar, Claudio, estábamos comentando, eres portavoz del Partido Popular en la oposición en este momento del Cabildo de Fuerteventura. Y entraste por primera vez en el año 1999, son 25 años.
Sí, sí. Eso igual suena que la gente pueda decir, bueno, ya está bien de que esté en política y se vaya. Pero bueno, coincidió que entré en ese año de consejero en el Cabildo y he estado ininterrumpidamente de consejero hasta la fecha, aparte de compatibilizar luego otros cargos que he tenido como consejero en el Ayuntamiento de Oliva en alguna legislatura, y también en tres ocasiones pues tuve la suerte de ser elegido senador en la isla de Fuerteventura en tres elecciones distintas y estar en la Cámara Alta también. Y bueno, un bagaje importante con sus pros y sus contras, con sus alegrías y sus tristezas y sus decepciones, pero bueno, una experiencia importante política. Pero siempre, como digo yo, orgulloso de los cargos que he ocupado, que todos son legales, pero bueno, ha sido presentándome a unas elecciones y así lo he hecho hasta la fecha y hasta que el cuerpo aguante o el partido quiera seguir contando conmigo. Pero bueno, ya, claro, ya son tiempos ya de ir pensando más en dejarlo que en seguir.
Yo creo que has dado una clave en el sentido de que el partido en el que has estado siempre ha contado contigo, ¿no? Te ha presentado a las diferentes elecciones y comenzando, como decías, desde 1999. Sí. En el Cabildo Insular en todo momento. Vamos a comenzar con una pregunta un poco directa, ¿vale? Porque el otro día estuvieron por aquí Adar Goma, Hernández, sí, y Nereida Calero, que son responsables de agua y de política territorial, que son dos asuntos de los cuales diríamos que Fuerteventura lleva un mayor retraso, ¿no? Sin planificación desde 2001. Y bueno, el consorcio que se ha quedado atrás con respecto al crecimiento. Entonces, voy a hacerte la pregunta directa, Claudio. ¿Qué nota le darías a la política insular en estos 25 años? Dime una nota.
¿A la del Cabildo de Fuerteventura?
Sí.
Pues ahora mismo se la daría de un suspenso.
¿Un suspenso?
Un suspenso en general. No tomaría nota si un 4, un 3, un 2, pero un suspenso general. En definitiva, porque yo primero creo que, bueno, han hecho un pacto de gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista, es legítimo y...
Bueno, yo te hablo de la historia, porque, bueno...
De la historia de la política en general.
Sí, porque hay que decir que tu partido, creo que en esa época estuvo en la legislatura 2007-2011, si no me equivoco.
Sí, nosotros hemos gobernado Cabildo, legislatura completa, hemos gobernado 99-2003, con José Juan Herrera de presidente, nosotros en un pacto con Coalición Canaria, donde éramos 9 consejeros, y luego 2007-2011, con Mario Cabrera de...
De presidente y Águeda de vicepresidenta. Águeda Montelongo.
De presidenta. Bueno, era Ana Padilla, creo que recuerdo que fue Ana Padilla la candidata, pero bueno, al final tuvimos discrepancias internas entre los componentes del Grupo Popular en esa ocasión y ahí fue una legislatura un poco convulsa, ¿no? Y luego ya los siguientes fueron los 2 años que estuvimos gobernando con Coalición Canaria y nosotros y donde elegimos a Sergio Lloré como presidente. Eso ha sido el balance de legislatura nosotros de los últimos 25 años. Hemos estado 2 legislaturas completas. Y luego esos 2 años últimos que te comento, del 2021 al 23, ¿no? Pero de todas me quedo, por supuesto, con la primera, ¿no? La primera legislatura fue la más bonita, la más preciosa, yo creo que la más muchísimas cosas se consiguieron. Yo en mi área de deporte, por lo menos, estoy muy satisfecho. Éramos solamente 9 consejeros en el grupo de gobierno, 9 nada más. Y yo creo que se hicieron muchísimas cosas y se avanzó muchísimo. También es cierto, hay que reconocer las cosas, ponerlas en su justa medida, que era mucho más fácil la burocracia y la tramitación de cualquier expediente en el año 2000 que en el año 2024. Eso todo hay que decirlo también. Era mucho más fácil los trámites. Pero bueno, fue una legislatura bonita, cordial, nos llevábamos muy bien, nunca hubo ningún tipo de roce entre los cargos del grupo de gobierno, los 3 consejeros del Partido Popular, que éramos Santiago Santander, Manolo Miranda y yo, y los de Coalición Canaria, pues José Juan Herrera, Mario Cabrera, Tomás Quesada, Letibia de Acano, Juan Évora, Aniceto Rodríguez. No sé si se me queda...
Fíjate tú, Aniceto de Pájaro.
Sí, sí. Y fue una legislatura bonita, ¿no? Pero no sé si me preguntas por la legislatura a nivel insular en esta legislatura o a nivel general en todo.
Yo te diría a nivel general, porque al fin y al cabo, Claudio, yo creo que si todos los partidos han tenido responsabilidad, casi que la pregunta que yo quiero llegar es ¿cómo es posible que hayamos llegado a nuestros 20 años sin planificación? ¿O cómo se ha dejado ir, por ejemplo, en el asunto del agua?
Yo creo que sí.
¿Qué ha pasado? Me gustaría saber tu opinión.
Ha pasado, primero, pues las discrepancias... políticas entre los partidos, sobre todo entre Coalición Canaria y Partido Socialista. No queremos solo quedarnos fuera. Nosotros hemos gobernado y cuando hemos gobernado nosotros, pues se ha avanzado. En 1992-2003 estaba el PIOF recién aprobado, no era cuestión de más. En el 2007 se empezó a plantear ya la revisión del PIOF, y luego ya a partir de ahí, a partir de 2011 en adelante, 2011-2015 gobernó Mario Cabrera con Blas Acosta, y 2015-2019 gobernó Marcial Morales con Blas Acosta. Y fueron 8 años donde no se avanzó absolutamente nada. De hecho, la última legislatura con Marcial Morales y Blas Acosta fue de enfrentamientos, de encoramientos, y se salvó el pacto de milagro, ¿no? Sobre todo por la diferente visión de modelo de desarrollo y de isla que tenía coalición y que tenía el Partido Socialista. Y eso que el consejero Acosta lo intentó con un equipo redactor, llevó la revisión del PIOF, o a exponer la revisión por la sede de los partidos, intentando avanzar, pero no has avanzado. Culpa tenemos todos, pero yo siempre pongo un ejemplo de las culpas por porcentaje, ¿no? De estos, si llegamos al 2027 del 99, pues esos 24 años ha estado gobernando la presidencia del Cabildo en coalición canaria, acompañado en 16 años por el Partido Socialista y en 8 años por el Partido Popular. Entonces, la máxima responsabilidad es de coalición canaria por ostentar la presidencia durante 24 años en el Cabildo. Al final, pues la presidencia es la presidencia, ¿no? Y si no funciona un consejero, pues el presidente o la presidenta de turno tiene que dar solución a esa ineficacia de cualquier consejero, ¿no? Y luego, pues al tiempo, no hemos hecho los deberes en planeamiento, no hemos hecho los deberes en el tema de agua, aunque últimamente parece que la cosa va mejorando, pero tampoco que sea una cuestión de logro, de éxito del actual consejero, que tiene su mérito, en el sentido que ha continuado lo que se planificó, pero aquí nos ha venido muy bien el año 19 el COVID para pues que los procedimientos de adjudicación y de contratación fueran mucho más rápidos y flexibles. El señor Acosta en ese momento con Sergio Lloré aprovechó y se impulsaron muchísimas obras que han continuado y ahora se están culminando. Y por lo tanto yo creo que es de reconocer lo que se hizo en su momento, agilizar, y bueno, que por lo menos el consejero actual en ese tema ha seguido avanzando lo que estaba hecho, pero no es mérito de él porque eso venía de atrás. Y luego lo que sí no termina de agilizarse es la modernización del consorcio, de lo que es el edificio y todo el consorcio en sí. Está obsoleto en ese sentido y hay un trabajo pendiente. Se está empezando a arreglar lo que, digamos, es el tema de calle, de conexiones, de almacenamiento, de tuberías, de redes y demás. Eso se está intentando arreglar y va mejorando, pero luego falta la otra parte administrativa del consorcio, que también es importante para que seamos un consorcio moderno a la altura del siglo en que vivimos.
Yo, Claudio, te lo tengo que decir honestamente, es decir, entre toda la política y que muchas veces se alcanza la crispación, en tu caso, siempre mantienes pues una línea institucional que yo creo que es de agradecer. Se pueden decir las cosas sin montar números.
Sí, lo que pasa es que luego hay veces que vas a un medio de comunicación y dices las cosas con tranquilidad, con crítica, como tiene que ser, y luego pues a quien le dices esas cosas con un talante democrático y con educación, pues vienen detrás luego y poco menos, si no te insultan, pues poco menos en un tono bastante, a veces, diríamos, hasta barriobajero, ¿no? Parece que no saben encajar las críticas y que tienen la piel muy fina. Por lo tanto, cuando estás en política, estás para encajar las críticas, siempre que sean con respeto y educación. Yo puedo presumir que llevo 25 años en el Cabildo y a mí jamás un presidente o la presidenta del Cabildo ha tenido que llamarme la atención en ningún momento por saltarme las normas, faltar al respeto a alguien o interrumpir a alguien cuando estaba hablando. Yo creo que eso es lo primero. Pero hay gente que a veces no entiende que los que estamos en la oposición estamos para criticar o para fiscalizar y los que están gobernando están para gestionar. Y cuando entendemos que no se gestiona bien, hacemos nuestra crítica. Siempre que sea con respeto, educación y no nos metamos en el ámbito personal, la tienen que asumir. Nosotros damos nuestros argumentos y ellos que los rebatan con sus argumentos. Pero lo que no se puede es menospreciar poco más o menos cuando se le critica, ¿no? Estamos acostumbrados a estar siempre gobernando, a estar siempre en el poder y no aceptan las críticas, ¿no? Y la realidad es que la historia, la hemeroteca está ahí, ¿no? Nosotros cuando criticamos, criticamos con un sentido. Hablamos en esos momentos de temas trascendentes o de actualidad otra vez, como la central del Charco, y parece que la culpa de que la central siga del Charco es del consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, que lleva un año y poco en el gobierno. Cuando tenemos hemeroteca desde el año 2011, por ejemplo, que decía el señor Marcial Morales que la Comat daba vía libre ya al desmantelamiento de las centrales, que estaba recogido en el PIOF, y mire lo que ha llovido, y no se ha hecho absolutamente nada. O cuando en el 2013, pues en aquellas manifestaciones del petróleo, se decía por parte de quien, además con dinero público, propagaba o organizaba muchísimas de esas manifestaciones, y otra muchísima gente que fue por libre y que fue pues consciente de que no querían esas extracciones o esas prospecciones, pues decían no al petróleo, sí a las renovables. Desde 2003 hasta ahora, ¿qué ha hecho el Cabildo de Fuerteventura para un planeamiento sobre las renovables y decirle al gobierno de Canarias o a quien venga, oye, no? usted aquí no puede hacer lo que usted quiera, porque yo tengo un planeamiento, ¿eh? Y tengo unos planes, PIOS, plan territorial, un plan de una ordenanza de renovables, que delimitan y fijan dónde se puede instalar o no. Pero si nosotros no hemos hecho los deberes, lo que no puede ser ahora es que digamos que es culpa de los otros que quieren imponer, ¿no? Por lo tanto, siempre lo decimos lo mismo. Si hubiéramos hecho nuestros deberes, estaríamos en otra situación. Y luego también que ya hace falta ese talante de diálogo con el gobierno, aparte un gobierno que está conformado con Coalición Canaria y Partido Popular a nivel regional, y desde un principio no dio ese talante, sino una búsqueda de enfrentamiento directo de una situación que no entendemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a veces se hace también ese enfrentamiento para desviar la atención de las carencias y la falta de gestión de hacer nuestros deberes, que no lo hemos hecho en el Cabildo de Fuerteventura. Y no estoy culpando estrictamente a la presidenta actual o a la consejera actual de ordenación, porque llevan un año y pico, pero sí a su partido, que ha sido el que ha gobernado el Cabildo de Fuerteventura durante muchísimos años, y donde decían una cosa, que había que apostar, por ejemplo, a las renovables, pues no han hecho los deberes para que sí realmente ha habido una apuesta para las renovables.
Yo creo que esas, pues esas afirmaciones no se pueden poner en duda. Es decir, la planificación, Fuerteventura carece de ella. Las críticas creo que son importantes. A la prensa nos ayudan. Esa es la realidad. Muchas veces nos ponen el foco sobre cosas que se nos escapan. Y sobre todo, si las críticas, si son constructivas, Claudio, pues mucho mejor. Pero bueno, antes comenzábamos hablando sobre... decías que la nota era un suspenso. Me gustaría saber en qué le pones un suspenso al grupo de gobierno en el Cabildo.
El actual.
Al actual, ahora sí.
Sobre todo el actual en la falta de gestión y planificación y sacar adelante los temas importantes de la isla de Fuerteventura. Estamos todavía también con una problemática en el transporte, que sabemos que el consejero ha intentado sacar adelante la nueva concesión del transporte a la isla de Fuerteventura, no se ha conseguido. Hay carencias de frecuencia, hay carencias de servicio, hay carencias de paradas de guagua, de marquesinas que no están en las mejores condiciones, no están sin alumbrado, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. El tema del agua, hay que ir avanzando. En el tema de ordenación del territorio, ya le he dicho, pues las carencias que hay, que no salen adelante esos expedientes para definir el modelo de isla que queremos. En el tema de infraestructuras, por los planes insulares de cooperación, los picos no avanzan, no esas obras no ven la luz. Ese listado de obras que los ayuntamientos han mandado en su momento para que el Cabildo ejecutara o sacara licitación, estamos todavía con los que sacamos en la última vez que gobernamos, entre de deporte, pues la pista de atletismo de Coralejo, la ciudad deportiva antigua, el campo de fútbol de la Jita. Es decir, no se avanza, ¿no? No se avanza, y lo que sí vemos es mucho diario, es decir, mucha fotografía, mucho acto, sí, bien importante, de ayuda, de colaboración, de estar con la gente en cualquier acto que realice un colectivo, pero a un gobierno se le pide algo más, que se note que estamos gobernando y que la isla está mejorando. En el tema de vivienda no hemos hecho absolutamente nada, ya tenemos competencias. Y antes de tener al Cabildo de Tenerife, por ejemplo, destinó 20 millones de euros para intentar solucionar el problema de la vivienda en Fuerteventura. Aquí dice Fuerteventura, mucho discurso, pero realmente luego no se hace nada. Y cuando lo más fácil luego es, pues echar la culpa al gobierno de Canarias, o echar la culpa al gobierno del Estado. Es decir, ahí te falta gestión y eficacia, que se vean resultados de gestión en cuanto al gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Lo vemos a diario, no avanzan los temas, no salen las infraestructuras. Y ese es el resumen que te he dicho, que podemos hacer muchísimo más, pero en general esa es la situación. No avanzamos en la isla de Fuerteventura en ningún tipo de gestión, y luego estamos, entiendo que a veces malgastando demasiado dinero en muchísimos temas. Parece que ahora todo lo más importante son las fiestas, los eventos, los conciertos, los festivales y demás, y yo creo que hay necesidades importantes que hay que atender y solventar de cara a la población. Y el tema de la vivienda es un tema que el Cabildo no lo va a solucionar al completo, pero sí puede aportar algo conjuntamente con los ayuntamientos, ¿no? Y por lo tanto, esa es nuestra mayor crítica, la falta de gestión de este grupo de gobierno.
Uh-huh. Sí, yo creo que esa es una clave importante, el asunto de los, no solamente el día a día, sino los proyectos a medio plazo. De hecho, comenzamos la entrevista por ese tema, ¿no? Bueno, yo, por lo menos, ese plan territorial está iniciado, y el plan insular también se ha anunciado que va a cambiar. Esperemos que contando con ustedes también salga adelante,
no, si
Claudio.
Nosotros no siempre hemos estado, de hecho votamos a favor no nos abstuvimos, porque entendemos que la culpa de quienes están, de que esto haya tenido que caducar y que empezar de nuevo la revisión. Pero ya dijimos al principio de legislatura, nada más que tomar posesión el nuevo grupo de gobierno, que el plan insular no iba a salir en esta legislatura. Y no nos equivocamos, desgraciadamente. Y tampoco va a salir en los 4 años este el avance. ¿Se avanzará algo si es que se avanza?
Seguramente no, pero Claudio, lo has comentado en otras ocasiones. muchas veces estamos pendientes de la foto de la inauguración, cuando los trámites se inician en una época, se terminan en otra. Yo creo que ahí también cabría el reconocimiento mutuo de toda la gente que aporta un expediente o demás, ¿no? Y yo creo que el PIOF, aunque no salga, necesita de las aportaciones de todos.
No, si nosotros siempre hemos aportado. De hecho, le comentaba antes yo, cuando lo comenté, que en 2015, 2019, el señor Acosta, Blas Acosta, que era el encargado de la revisión del PIOF, pues fue para la sede de los partidos, informándonos con el equipo redactor de muchísimas cuestiones. Luego chocó contra la ideología de Coalición Canaria y se paralizó. Y en esta legislatura va a pasar exactamente lo mismo. Coalición Canaria y el Partido Socialista no van a entenderse para sacar un PIOF adelante. Son los que tienen la mayoría suficiente para ello. Nosotros estaremos, aportaremos y apoyaremos para que salga adelante. No somos destructivos y negativos. No, si estamos criticando que el PIOF no sale, no vamos a ser los que vamos a poner piedras en el camino o demás, ¿no? Aportaremos nuestras cuestiones al PIOF. El plan territorial, bueno, pues yo espero que ese sí pueda ser en esta legislatura. Es un tema menos complejo. Se está empezando y esperemos que sí pueda salir en esta legislatura. Pero luego también hay ordenanzas, hay planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales que también hay que actualizar. Es decir, un trabajo confuso. Oye, que no tienen personal en la consejería. Oye, pues busca la solución. El Cabildo tiene muchísimo personal, muchísimas consejerías, muchísimos departamentos. Pues refuercen esa consejería si lo que necesitas es personal. Pero Fuerteventura tiene que avanzar y luego nos llenamos la boca enseguida. No queremos que nos destrocen el territorio, que nos maltraten, queremos que nos respeten los que nos visitan, pero hagamos nuestro trabajo. O sea, que solamente miramos a veces para esos temas, pero si no hacemos nuestro trabajo, difícilmente podemos exigirle a la ciudadanía o a los gobiernos que quieren hacer alguna actuación en la isla en este sentido, que se nos respete.
Un asunto en concreto que comentaba Claudio, que yo creo que es un poco interesante también para explicar la situación de la política a nivel insular. Como bien decía, Partido Socialista y Coalición Canaria en el Cabildo. Y Coalición Canaria y Partido Popular, su partido, tu partido, en el gobierno. Esta es una situación atípica porque siempre se habían dado pactos en cascada y bueno, yo creo que es interesante.
No siempre. Ya
no siempre, bueno.
Coalición, te lo explico. Coalición Canaria siempre es experta, ha sido siempre experta en Fuerteventura en gobernar en Canarias y luego en Fuerteventura en hacerlo. Ya lo pasó 2003, 2007, cuando el gobierno de Canarias pactó Coalición Canaria y Partido Popular con Adán Martín de presidente y José Manuel Soria de vicepresidente. Y en el Cabildo de Fuerteventura, pues Mario Cabrera optó por pactar con Domingo Fuentes del Partido Socialista. Ya no es la primera vez que nos pasa esta situación, ¿no? Coalición es experta en navegar a ambos lados, ¿no? Y luego, si es
pero,
cierto.
Pero donde quiero llegar, Claudio, ¿sí? que eso es sano, quiero decir. No, vamos a ver. Es mejor que haya una variedad y que haya que llegar
nosotros,
a acuerdos, ¿no?
Nosotros respetamos totalmente porque son pactos legítimos, legales, no son pactos con tránsfugas, sino dan los números de los consejeros elegidos y los respetamos. Ahora, lo que no entendemos es que habiendo gobierno en Canarias, coalición PP, el Cabildo de Fuerteventura se dedique una y otra vez a arremeter contra las consejerías del Partido Popular. Lo estamos viendo a diario contra la Consejería de Transición Ecológica, lo hemos visto con muchísimas indirectas contra la Consejería de Turismo, que dirige Jessica León, que tienen que estar muy agradecidas de las inversiones que está trayendo Fuerteventura para obras, para infraestructuras turísticas, para los municipios, y también contra la Consejería de Educación que dirige Poli Suárez, ¿no? Es decir, estamos en un gobierno conjunto y yo entiendo que hay una situación gravísima que salte, pero bueno, falta una enfermera en un sitio concreto, que es una cuestión puntual y que todavía se no estaba ni bien clara de quién era la competencia, si de sanidad o de educación. Bueno, y el consejero de educación del Cabildo ya enseguida sale, bueno, me comunica, qué tal, es decir, aprovecha cualquier situación para remeter situaciones menores, leves, que se soluciona o se explica con una llamada de teléfono, que es para lo que están las instituciones. Ya enseguida queremos dar el discursito y meter la pullita contra el gobierno canario, las consejerías del Partido Popular. Pero bueno, luego, claro, a las consejerías de ellos no les remete, ¿no? Tenemos la consejería de Obras Públicas, que tiene el puerto de Corralejo totalmente abandonado, que da vergüenza de que los pasajeros que transitan entre Fuerteventura y Lanzarote pasen por ahí, y ahí no se les dice nada por parte del Cabildo de Fuerteventura, porque son consejerías de Coalición Canaria. Por lo tanto, yo creo que esa falta de respeto y de lealtad institucional, que también le digo, cuando hay una situación grave que el Cabildo tiene que posicionarse, estoy de acuerdo, pero a veces es que aprovecha la mínima situación para arremeter contra las consejerías del Partido Popular. Y bien que le sirve el Partido Popular para mantener el gobierno de Canarias a Coalición Canaria y que de paso muchísimos majoreros de Coalición Canaria y Asamblea Majorera puedan tener un cargo en ese gobierno de Canarias.
Sin duda, yo creo que el debate es positivo y también cuando hay un pacto son partidos distintos y también puede haber desavenencias, no solamente cabildo-gobierno, sino también dentro de los propios, dentro de las propias consejerías insulares o regionales. Pero bueno, para entrar en, para un poco ver la, la parte concreta que comentaba Claudio, el asunto de la central eléctrica, que es ahí donde se ha significado ese enfrentamiento verbal, por lo menos, entre la presidenta Lola García y Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica, que él es del PP de La Palma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la postura del PP insular sobre, al respecto? La central eléctrica que está en el charco, que no hay nadie que la apoye en ese sitio, ¿cuál es la solución, Claudio?
Pues la solución será porque los planeamientos y quien ordena o quien clarifica, digamos, o aclara o pone en los expedientes dónde viene situada es el planeamiento insular. Y entonces ahí es donde no hemos hecho los deberes del cabildo. Por lo tanto, aunque por mucho que diga el alcalde de Puerto Rosario, que también asoma la patita y le eche la mano a la presidenta cabildo diciendo, bueno, desde 2017 tenemos ya aprobado un suelo en Zurita o
Coñoña. Claro, claro, pero yo creo que por explicarlo, si, si el plan insular ordenación vigente es de 2001, pues y
no, pero, se ha aprobado uno nuevo. En el plan territorial tiene que estar, en el plan territorial que se está haciendo ahora.
Que el avance que se ha publicado no está no, una alternativa.
No, no está la alternativa. Y aparte hay que poner más alternativas al parecer. Pero yo lo que voy es siguiente. Si en el 2017 dice el alcalde que ya estaba aprobado ese suelo, puesto a disposición, pues en el 2017 estaba el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, de diputada Lola García y Nereida Calero, ahora en el Cabildo de Fuerteventura, pues no hacía falta que le mandase una carta como la ha mandado ahora el señor Clavijo diciendo que le diga a las consejerías competentes que trabajara la central. Tuvieron 2 años para avanzar y ver dónde queríamos la central. Y luego no solamente esa ubicación, ha habido también ahora una concurrencia competitiva donde las empresas se han presentado para optar a buscar alternativas a la central del Charco. Terminó el 5 de octubre, ahora cuando sabrán, digamos, las empresas que se han presentado, pues a lo mejor igual muchos nos tememos que solamente se haya presentado Endesa y que su propuesta sea remodelar la del Charco, poner equipos más convencionales, más pequeños, menos contaminantes y demás. ¿Por qué no hemos hecho lo de él? Porque nosotros, por lo que nos dice la Consejería de Transición Ecológica, no es tan fácil sacar la central y llevarla allí. Tienes que estar aprobado dentro de un plan territorial. Luego, el lugar también no siempre sirve cualquier sitio, según dicen algunos expertos. Las centrales en la mayoría de los lugares están al lado del mar por el tema de la refrigeración. Se comenta que ahora hay algunas más pequeñas que sí pueden estar en otros lugares, la altura y demás. Es decir, sí, tenemos un sitio allí, pero hace falta algo más
con que... Con tu trayectoria en el Cabildo... Ese debate ya ocurrió hace en torno a una década, ¿te acuerdas? Que no, se estaba
más.
Que hubo un momento que se estaba buscando la ubicación y se habló de al final quedó Zurita, pero se había hablado del barranco del sur de Gran Tarajal, del sur y demás.
De Montagudo, de Agando, de todos esos sitios se ha hablado. Entonces, ahí es donde voy, porque la sensación que transmite con su discurso la presidenta del Cabildo, la consejera de Ordenación, es que, bueno, que este consejero que lleva un año es el que no consigue trasladar a la central de Charco. Vale, puede tener su parte de culpa o no, pero lleva un año. Nosotros llevamos 20, como tú dices, 20 años hablando del trabajo de la central y nadie lo ha solucionado. Y como digo, quien ha gobernado Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario, todos sabemos quién ha sido mayoritariamente. Entonces, como te decía antes, en 2011 Marcelo Morales decía que la CUMAC daba el visto bueno favorable para el traslado a Zurita. 2011. Pues no sé, de ese anuncio que se hizo no sirve nada. En todo este tiempo que se ha hecho. Y ahora queremos que todo lo haga el señor Zapata en un año. Que tampoco tiene toda la competencia para hacerlo, porque hay que tener un planeamiento insular. Es decir, aquí se arreglan los temas, se intenta solucionar sentándose, coordinándose y con lealtad institucional. Pero bueno, estamos en una situación de crispación, de arremeter y para desviar la atención de que nosotros en 20 años no hemos hecho los deberes, pues la culpa es del gobierno que nos quiere imponer, que no nos quita la central. Un discurso muy simple, que aparte ya no cuaja, ¿no? La gente ya... Conocemos la historia de la política de infraestructura y no cuaja ese discurso simple de que no nos quitan la central, que nos quieren imponer. No, yo creo que los que gobernamos y tenemos áreas de responsabilidad tenemos que tener un poquito más de criterio, de lealtad y de responsabilidad a la hora de lanzar mensajes a la población. No todo basta con un mensaje de yo soy quien defiende Fuerteventura, nosotros somos quienes no vamos a permitir que Fuerteventura se destroce, pero también tienen que ser los que ordenen Fuerteventura y tengamos planeamientos que podamos decirle a todo el mundo, oye, tenemos a Fuerteventura ordenada, planificada, y este es el modelo de desarrollo de isla que queremos, y por lo tanto aquí será acorde a lo que nosotros tenemos planificado.
Vamos a tener que ir terminando porque estamos llegando al tiempo, Claudio, que habíamos decidido. Pero si no me gustaría dejarte ir sin hablar también de la política municipal. Tú eres un consejero consejero actualmente, pero eres un cargo público que es del municipio de La Oliva, al cual estás bastante ligado, y que, bueno, también me gustaría ver tu visión sobre la política municipal.
Yo creo que pasa igual que el resto del cabildo, ¿no? Que es una política donde faltan abordar los grandes temas de la isla de Fuerteventura. La Oliva, cierto es que está en revisión en su plan general. En vivienda también han hecho algún anuncio que van a hacer algo. Tenemos un problema enorme, enorme de aparcamiento en Coralejo que no, tampoco se le ha solucionado. Tenemos el tema de la ampliación del muelle de Coralejo, que el Coalición Canaria principalmente, y con el apoyo del Partido Socialista también, estará en contra de esa ampliación, que creo que nos vendría muy bien para poder tener un puerto, una terminal del muelle en condiciones. Es decir, están en el día a día, que bien, lo diario, pues la limpieza, la acera y demás y tal, pero se le echa menos en falta visión de hacer realmente un municipio turístico selecto, como se denominó en aquel momento. Pero bueno, es verdad que cumple con lo diario, pero lo general,
sí,
la ambición de hacer algo más grande,
una visión de futuro, claro,
que el municipio destaque una legislatura. Oye, pues en este municipio hemos hecho 500 plazas de aparcamiento en un lugar, hemos solucionado un poco el tema de la vivienda, hemos acondicionado las instalaciones deportivas todas con sombra en los campos, con techo, hemos puesto más instalaciones deportivas, más capacidad, una serie de cosas que no se están haciendo, ¿sabes? Cumplimos con el diario, bien, los planes de empleo están muy bien, el trabajo diario, pero el municipio también necesita obras de inversión que mejore y que sigan ofreciendo la imagen de un municipio que el turista quiere venir a ver, porque tenemos las condiciones naturales, las tenemos. Solamente tenemos que tener el municipio un poco a punto e ir avanzando con el tiempo a lo que nos solicita la población.
Me gustaría saber, entonces, al respecto, porque hablas, Claudio, de la visión del futuro. Claro, y estamos ahora mismo en ese procedimiento. El plan general urbano de La Oliva se redactó en el año 88, creo que está vigente desde el 2000.
Normas subsidiarias.
Las normas subsidiarias que son de La Oliva. Entonces, claro, aquí tiene que llegar un debate serio y sobre el modelo. Está claro que el turismo, yo creo que es innegable, la aportación que ha tenido a la economía, pero también es verdad que en esa transferencia de riqueza, pues ahora mismo en Canarias por lo menos no está terminando de llegar. Yo no sé si por el aumento del precio de la vivienda o por otros temas, se genera mucho empleo, pero bueno, el asunto, la Oliva, que ha crecido tantísimo, que tenemos una cantidad de gente que ha venido, atraído por esa riqueza que se ha generado, y todavía quedan bolsas de suelo gigantescas en esas normas subsidiarias. Por lo tanto, la nueva ley del suelo permite la desclasificación. Ese es un debate. Me gustaría saber la postura del Partido Popular. ¿Desclasificar, terminar lo que estaba pendiente o dejar libertad a los empresarios?
Yo creo que tenemos que diferenciar un poco lo que es el tema turístico, de camas turísticas y demás, que creo que La Oliva no tiene previsto nuevas construcciones, sino simplemente ahora que se está pues haciendo, pero digamos rehabilitando lo viejo, que creo que es una buena opción, porque para que esté como esté y dando esa visión, porque se rehabilite muchísimo mejor. Pero luego esos discursos contradictorios de concejales del Ayuntamiento de La Oliva, que bueno, llevan turismo, llevan medio ambiente, ¿vale? Y que incluso hasta abogan por eliminar el Oliva B, eliminar el Tres Islas, pues por el medio ambiente, por fortalecer nuestros espacios naturales y por no crecer. Pero claro, sin embargo, luego vemos que el Ayuntamiento sigue dando licencias y licencias de construcción, a lo que te refería. Oye, las áreas ha pasado de ser lo que era a ser lo que es ahora. Tindaya lleva un camino más o menos igual también. Es decir, por un lado no quieres camas turísticas, pero sin embargo sí quieres viviendas portadas que ocupan tanto territorio, más territorio que unas camas turísticas. Yo no sé si, como dices tú, el área de suelo puede clasificar, pero a lo mejor habría que hacer alguna ralentización si realmente lo quiere, porque luego todo eso lleva servicios, todo eso lleva agua, todo eso lleva limpieza, todo eso lleva farolas, lleva acera y lleva un servicio, todas esas cuestiones. Entonces, por un lado no queremos camas turísticas o queremos limitar el turismo de crecimiento, pero sin embargo sí seguimos haciendo construcciones y vemos cómo se está disparando la construcción de viviendas en el municipio de La Oliva. Y luego ya si nos metemos en el tema del vacacional, pues ya ni te cuento, que ese será otro debate. Entonces son los discursos contradictorios, por lo tanto es complicado. Yo sé que elaborar un plan general es complicado porque un plan general delimita zonas. Oye, pues a lo mejor llegas aquí, resulta que yo tengo mi parcela por aquí donde llega el plan general. Oye, ¿por qué no le das 200 metros más allá y mi parcela entra dentro de lo construible dentro del plan general? No es complicado contestar a todo el mundo dentro de un plan general o de un planeamiento de urbanización. Eso está claro. Pero los políticos tienen que ser valientes en ese sentido y hacerlo. Yo creo que La Oliva está trabajando, como digo, en su plan general. Se lo ha encargado, creo que es plan. Pero choca ese tema, como por un lado crecemos muchísimo en vivienda, y por otro lado en turismo pues tenemos esa problemática. Yo creo que hay que hacer un debate sosegado a ver dónde queremos llegar. Yo no soy tampoco partidario del crecimiento desmesurado, pero creo una cuestión equilibrada, sí.
Muy bien, pues creo que has dado respuesta a la pregunta. El crecimiento equilibrado. Claudio Gutiérrez, voy a tener que despedir ya porque tienes que ir corriendo. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias, Claudio.
Gracias a ustedes, Anay, y cuando quieras, pues encantado y volveremos por aquí cuando los invites.
Encantado. Y gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Volveremos en un próximo episodio de Fuerteventura Digital.